Buenas tardes, feliz año y sed bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Estamos en directo en Radio Malva en el 104.9 de la FM hasta las 4 y media de la tarde y en redifusión los jueves a las 7 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche o en cualquier momento del día en formato podcast en radiomalva.org, radioalmaina.org y nuestros canales habituales en iVoox, archive.org y también en nuestro perfil de Twitter, arroba el espacio vacío. Hoy vamos a empezar el año 2020 con nuestro episodio número 10, en el que viajaremos a través del tiempo y la historia del puerto de Valencia y los poblats marítims en una radioficción que nos llevará por todas las etapas, la pesquera, la industrial y la de ocio, de este espacio que ha configurado desde hace siglos la fisonomía y la identidad de nuestra ciudad. Así que ponte cómoda y acompáñanos en estas cuatro miradas al puerto de Valencia en Espacio Vacío. Capítulo 1. La llegada del tren a la ciudad. Poblenou, 1859.
...765 vecinos... ...4857 almas... El aire, al pasar por la huerta, aún trae el olor de la caña de azúcar, de la tierra quemada y del agua de las acequias que abastecen a la ciudad. La arenisca se cuela en las alpargatas. Los caminos se entrecruzan y separan, de manera algo precaria, los tres núcleos que comprenden el Poblenou de la mar. El Mediterráneo queda siempre a un palmo, casi se puede rozar con los dedos. El agua fresca, azul ultramar, las barquitas varadas en la orilla, con los aparejos de pesca y las planchetas en las que acaba el pescado. La arena caliente, los tablones que trazan el sendero y los chamizos que, con la desamortización, han empezado a acotar las calles y ocupar el territorio. Martí, que acaba de pasar la veintena, permanece recostado en la arena mientras observa, como cada día, el trabajo de los pescadores. Medio siglo antes, su familia se dedicaba a cultivar la cañamel. Ahora, con un padre ausente, la madre cose y el abuelo evoca historias de otro tiempo, de bandidos y bandoleros, monstruos y criaturas que no caben en la lisa extensión de tierra que describe la superficie del pueblo. Ya no hay encantamiento. Las noticias hablan de la inminente llegada del tren. Será a vapor. Más tarde vendrá la electricidad. Las clases altas, dicen, invertirán en un lugar delimitado para el turismo y la piscicultura. Se fomentará la propiedad, reformulando el ordenamiento jurídico y los planes urbanísticos de la zona. Y se crearán nuevos puestos de trabajo, nuevos vecinos, nuevas almas. Martí sueña cosas más cercanas. Sueña con la hija de los ríos, los vecinos de acera. La observa cuando se distrae trazando remolinos en el pelo o cuando lava la ropa en el barreño, con el jabón resbalando por sus brazos. Le gustaría invitarla a dar un paseo, a ver la puesta de sol desde la acequia o a pasar una tarde en Valencia. La observa, la desea y fantasea. Cada día que hace cola para aquellos que, sin oficio ni beneficio, buscan trabajo. Si su padre siguiese vivo, le diría que es un gandul, un vago, un buscavidas que solo contempla pequeñas soluciones a los grandes problemas, que ha echado a perder la tradición familiar, aunque, en verdad, esa tradición se perdió hace años, y que desconoce qué puede aportar para tirar adelante con su madre y el resto. La madre de Martí, en verdad, nunca ha necesitado la ayuda de nadie para tirar adelante. Su padre la conoció en el campo, en alguna de esas jornadas de trabajo que nunca parecían tener final. A cada poco recordaba esa primera imagen, la piel del color de la aceituna, los largos mechones negros pegados sobre la frente, el mandil sucio y las manos cortadas, el sudor y el aroma dulzón del campo, la epifanía rural que le sacudió de arriba abajo, del corazón a la polla, sellando un destino compartido entre campos de huerta. El destino, sin embargo, apenas duró unos años, los que tardaron en llegar Martí y la enfermedad del padre, el cólico, la inflamación, la fiebre, el cuerpo cada vez más enjuto y esa mirada, cada vez más afilada por el terror a la muerte, que no se fue ni con el último aliento. Después de eso, quedó la soledad, el trabajo, alguna deuda sin importancia, también el futuro, siempre tan poco legible cuando se vive en los márgenes. El hijo de los Rius, Marcos, llega a la carrera donde Martí. Casi se tira en plancha sobre la arena, levantando una de polvo como para echar a perder la camisa de los domingos. ¿A qué tanta prisa?, piensa Martí. El tartamudeo de esa demora, otra poca la noticia. El alcalde y los patrones han acordado iniciar las obras para que el tren llegue hasta Poblenou. Ahora hacen falta brazos, brutos, fuerza y manos para levantar las vías, para construir el camino, para transformar el pueblo que conocían y abrirlo al futuro. En otra latitud, verdaderamente desconocida para Martí, el ferrocarril ha llegado a los pueblos del oeste. El hormigón está destinado a eclipsar a la madera. Los indios, en sus asentamientos, serán perseguidos, masacrados o marginados en guetos y comunidades cerradas, como payasos de rodeo o borrachos que hablan una lengua desconocida, bárbara, salvaje. La última vez que estuvo en Valencia, piensa Martí, se sintió un bárbaro. Se le hizo raro pisar algo que no fuera arenisca, escuchar unas voces algo aflautadas, afectadas, vanidosas y engreídas, almas condenadas, que dirían esos curas inquisitivos para los que el pecado es la única forma de convivencia, de rebaño, porque nos recuerda una y otra vez que para cualquier cosa es necesaria la presencia de Dios, que en fin es la medida de todas las cosas. Recuerda esa sensación de verse como una hormiga en esas calles anchas por las que circulan carros y multitudes, calles perfectamente perfiladas, dibujadas con escuadra y cartabón, que separan la huerta de la urbe, el ocio del trabajo, calles que huelen a la flor del naranjo, a pólvora y melindres, a aceites y al jabón de tocador de las señoras, pero también a estiércol y a las bajas pasiones de esos hombres vencidos por la miseria. Todas esas cosas se arremolinan en la cabeza de Martí, mientras Rius se atranca, a cada poco, explicando lo que ha oído por boca de su padre. En una semana, los hombres harán cola para encontrar trabajo. Habrá menos voluntarios para las Filipinas o para Cuba, para África o para emigrar a la vendimia. Los charlatanes harán fortuna hablando hasta por los codos de las ventajas del futuro, como si el futuro fuese una propiedad en vez de un poco de tiempo. Hablarán de balnearios y termas, de puertos turísticos y extranjeros, de Niza, Cannes o de esa Italia que arranca en Cerdeña, de lo que se extiende hasta el último recodo del Mediterráneo y de esa África fantasma que alguien no tardará en delimitar a vista de pájaro. Martí, en cambio, pensará en la hija, en su pelo como el color de la miel, en su piel pálida, pecosa, perfecta. Quizá en el futuro no estén juntos, ahora, sin embargo, nadie le puede robar ese sueño. Y así pasa el tiempo, y las calles cambian de nombre. La propiedad se convierte en un derecho recogido, y el panorama de chozas y casitas vive un vuelco con la llegada de inversiones externas. Es la comunidad, es el expolio, es el futuro, son los cambios. La madre de Martí muere, en una época en la que todos los cuerpos son enjutos, exhaustos por la cantidad de horas dedicadas para que la vida se abra camino. La casa familiar desaparece, consumida a partes iguales por las memorias y la demolición. A cambio, Martí obtiene un puesto en la sociedad que gestiona el tren a Poblenou, pasando de peón a oficial, y de ahí a las oficinas de Valencia. Y desde la ventana de su oficina, junto a la que se eleva un ciprés, Martí, que ya ha pasado la barrera de los 30, sueña con el futuro, con el porvenir. Para él, sin duda, este ha sido el siglo de oro. Ya se ha acostumbrado a las caricias del licor y de las mujeres, a la porcelana y a la bañera. Lleva zapato cerrado y no alpargatas, corbata en vez de mandil y el pelo repeinado con un poco de agua para dejar la raya con un corte perfecto a la derecha. ¿Qué fue de la hija de los Rius? La pregunta se la hace algún compañero de despacho aburrido. Martí les ha mal acostumbrado con sus batallitas, con su vida pobre, consumida y agotada entre días junto a los marineros y pescadores, en el litoral. Martí se encoge de hombros. ¿Qué sabe él? De Poblenou ya no guarda nada. Lo que quepa en una caja de cigarros puros en las que metió sortijas y abalorios, dientes de leche y mechones de cabello, memorabilia de una familia en la que ya solo queda él. Y el futuro, o eso tiene claro, requiere de nuevas memorias y nuevos relatos. Ficciones, Federiquito, ficciones, folletines. Pon la oreja que te voy a contar yo historias de otros lugares, del Mediterráneo y del Atlántico, y más allá. De personas y personajes maravillosos, que no están en el cartón de tus estampitas, sino aquí. Y se toca de cerca del corazón, bien vivitos y coleando. Empiezan así. Capítulo 2. La sangre y el mar. El Cabañal, 1909.
Tinín solo empezó a asustarse un poco cuando vio la sangre. Había sentido un ligero escozor en la coronilla y una sensación de humedad por toda la cabeza. Cuando se pasó la mano por el cráneo casi rapado al cero, su mano quedó impregnada de un color rojo intenso. Solo entonces reparó en que el mundo a su alrededor parecía un poco más borroso, que la vorágine de niños corriendo y piedras silbando como proyectiles se estaba convirtiendo en un murmullo sordo dentro de su cabeza. Entonces, Tinín pensó que lo mejor sería sentarse, y buscó acurrucarse debajo del carro del tío Magrana, allí donde era imposible que le impactara alguna de las piedras lanzadas por la pandilla de los morenos. Y es que nadie, ni mucho menos Tinín, podía recordar ya cómo empezó la guerra entre los rubios y los morenos en el barrio del Cabañal. Solo sabía que un buen día se encontró a sí mismo corriendo en busca de refugio, y esquivando los palos y las piedras que lanzaban los tirachinas de los chavales que en otros tiempos no muy lejanos habían sido sus compañeros de juegos. Tinín pertenecía, sin buscarlo y casi sin quererlo, a la pandilla de los rubios, llamados así porque su líder, Paquillo, era una rareza de pelo pajizo y ojos azul oscuro. Un espécimen mucho más alto que los niños de su edad, que desde que llegó al mundo trajo consigo los rumores de que su madre había hecho algo más que llevar la leche al circo itinerante que pasó por el barrio hace 11 años. A Paquillo, claro está, nadie se atrevía a decírselo a la cara, por el riesgo de acabar con el labio partido de un puñetazo. Pero en el Cabañal esa leyenda había adquirido condición de verdad canónica. Y cuando Enrique, el hijo del sereno, delgado y enjuto como su padre y con el pelo negro azabache como su madre y sus hermanas, se atrevió a verbalizar delante de Paquillo ese rumor sobre su concepción, ese fue el momento en el que empezó oficialmente la guerra de los rubios y los morenos. En este conflicto sin normas, los bandos se establecieron casi sobre la marcha, a medida que los niños salieron corriendo en todas direcciones mientras volaban las patadas y los escupitajos. Los que se quedaron más cerca de Paquillo en esa huida como pollo sin cabeza, pasaron a formar parte automáticamente del ejército de los rubios, cuya pertenencia incluyó desde el principio un juramento de odio eterno hacia Enrique y el bando de los morenos. Tinín tuvo la mala suerte de caer en el ejército de los rubios, por mucho que Enrique hubiera sido el niño que le dejó su peonza el primer día que se conocieron. El hijo del sereno le caía bien, pero por un golpe del destino, ahora tenía que dirigir su tirachinas y su puntería hacia él y sus compañeros. Pero hasta incluso en la guerra, la costumbre distrae los sentidos y provoca excesos de confianza. Y por eso, en lo que parecía ser otra de las pequeñas escaramuzas que se habían producido en las dos últimas semanas, Tinín no vio necesario cubrir su retaguardia mientras intentaba apuntar, con la Y de su tirachinas, a uno de los morenos. El resultado de esta imprudencia fue un silbido agudo que precedió, por apenas unas milésimas de segundo, al impacto de una piedra contra la parte posterior de su cabeza. Cuando se dio la vuelta para buscar al responsable, lo único que Tinín pudo ver fue al perro de los Bernardos rebuscando entre unos montones de pescado pudriéndose al sol, pero ni rastro de quien hubiera lanzado el proyectil. Después de un par de minutos bajo la carreta, Tinín se sintió a salvo para salir de su escondite. Seguramente, pensó, había sido una escaramuza improvisada que ni siquiera obedecía a un plan maquinado por los morenos para atacarle. Los niños del Cabañal llevaban 2 semanas con el tirachinas colgando en la parte trasera de los pantalones y los bolsillos llenos de piedras por lo que pudiera pasar. Los adultos seguían con sus quehaceres, ajenos a la batalla sin cuartel que libraban sus hijos y sus nietos. Cosas de niños, había dicho Purita, la abuela de Tinín, cuando su madre mostró preocupación porque el niño volvía todas las tardes a casa con las rodillas llenas de polvo y sangre seca. Tinín había salido de su escondrijo y caminaba todavía con el tirachinas en la mano izquierda, mientras apretaba la derecha contra un cráneo que cada vez se teñía más de rojo. Sabía que no podía volver a casa en ese estado, porque a la preocupación exagerada de su madre le seguiría la reprimenda del padre, el escupitajo en el suelo y el cinturón liberándose de las hebillas y silbando como una serpiente que se prepara para atacar. Sabía que si volvía a casa, el escozor de su cabeza iba a ser lo menos doloroso con lo que se acostaría esa noche. Y por eso Tinín decidió que el único lugar al que podía ir era hacia la playa. El único refugio seguro que se le ocurría en ese momento era estar al lado de su abuelo. La imagen que Tinín tenía de su abuelo Juan era la de su silueta recortada contra el azul verdoso del Mediterráneo, la de su espalda prolongada por la caña de pescar, que a Tinín le parecía como una especie de apéndice de su abuelo, casi un tentáculo. Para él, su abuelo Juan tenía tres brazos, los dos que compartía con el resto de la especie humana y el que utilizaba para pescar. Y estaba seguro que si le hubieran dado a elegir cuál de los tres prefería perder, le habrían conocido desde entonces como el manco del Cabañal. El abuelo Juan había agriado su carácter en los últimos años, desde que se construyó el puente entre Nazaret y el Grado de Valencia, y Juan se quedó sin trabajo. Durante más de 4 décadas había sido el barquero que trasladaba a los pasajeros que querían pasar de un barrio a otro, salvando el brazo de mar que entraba a una costa poblada de cañaverales. Pero el progreso era imparable, o al menos eso le dijo el constructor de bigote encerado y cejas pobladas que se llevó su barca para siempre. Juan entonces, con la cabeza gacha en postura sumisa, apretó con todas sus fuerzas su sombrero de paja, imaginando por un segundo que era el cuello de aquel hombre gordo que había acabado con el trabajo de su vida. De eso ya habían pasado casi 20 años, y Tinín no había conocido la versión anterior de su abuelo, el que había cambiado la sonrisa perenne y la amabilidad por un gesto adusto y una mirada perdida. Una mirada que siempre se alejaba de su interlocutor y buscaba el mar, como queriendo atrapar el último resquicio de una vida que ya no era suya. Por eso salir de casa cada día antes de que el sol asomara por el horizonte, allá donde el Mediterráneo se juntaba con el cielo, y pasar la jornada entera pescando, era la única rutina que hacía que Juan encontrara los motivos para salir del camastro que ya no compartía con la abuela Purita. Porque cuando la barca se fue definitivamente, con ella se fueron también muchas cosas. Así que Tinín se sentó en las rocas al lado de su abuelo, junto a la cesta donde agonizaban algunos peces por un último aliento, revolcándose y saltando mientras sus branquias se secaban. Sin dejar de sostenerse la cabeza, hizo notar su presencia lanzando una piedrecita al mar, y Juan giró su rostro hacia él de manera casi imperceptible, pero no dijo nada. El silencio se prolongó unos cuantos minutos más, unos minutos en los que solo se oía el graznido de las gaviotas, el rumor de las olas chocando contra las rocas y el chasquido rítmico de las mandíbulas del abuelo mientras mascaba tabaco. La sangre en la mano y la camisa de Tinín estaba ya seca, pero cada vez que volvía a tocarse la cabeza se encontraba un rastro de sangre escarlata, y el escozor persistía. Sin dejar de mirar al mar, el abuelo Juan se dirigió a su nieto, y por primera vez murmuró: «No puedes ir así a casa, tu abuela se moriría del susto». No había terminado de pronunciar esta última frase cuando se incorporó con esfuerzo, aguantando el dolor del reuma que le había producido toda una vida al lado del mar. Tinín interpretó ese gesto como una invitación, y él también se puso de pie, y por un momento el cielo pareció estar debajo del mar, y viceversa, y la noche parecía caer en pleno mediodía. Pero después de unos segundos, todo volvió a la normalidad, al escozor y a la humedad en su coronilla. Cogió la mano de su abuelo y ambos caminaron dando la espalda al mar. Pero Tinín podía ver cómo el abuelo Juan se giraba cada tanto, como queriendo comprobar que el mar seguía allí, que todavía no se lo habían podido arrebatar. Los dos caminaron bajo el sol del verano hasta llegar a la lonja del pescado. Era el lugar donde habitualmente los pescadores llevaban sus capturas, y donde se compraba, se vendía, se regateaba y se discutía, a veces llegando a las manos. El edificio desprendía un fuerte olor a salitre y a sangre animal, pero el bullicio habitual de los precios que se gritaban a pleno pulmón ya no estaba. Y es que desde hacía una semana, la lonja del pescado estaba siendo utilizada como un improvisado hospital de campaña para los soldados heridos que venían de Barcelona. Nadie sabía muy bien qué estaba pasando, porque al parecer los periódicos llevaban unos días sin salir, pero por el testimonio de los soldados parecía que la ciudad estaba ardiendo en llamas como una hoguera. Los soldados contaban historias truculentas, como esa del cura que se asfixió en el sótano de su iglesia mientras ésta ardía hasta consumirse, o la de la monja anciana a la que unos anarquistas obligaron a desnudarse en mitad de la plaza para comprobar que no escondía nada bajo los hábitos y bajo los pliegues de su carne descolgada. Tinín no sabía qué significaba ser anarquista, ni comunista, ni realista, ni casi nada de lo que contaban aquellos soldados con las cabezas vendadas y los ojos desorbitados, que hablaban de Barcelona como un escenario de guerra. La mayoría de ellos eran muchachos muy jóvenes, tendrían apenas 5 años más que Tinín, pero en su mirada se adivinaba el miedo. El abuelo recorrió los pasillos que se formaban entre las camas distribuidas en filas y volvió donde estaba Tinín acompañado de una enfermera, que llevaba un mandil con restos de sangre. Sin embargo, su sonrisa era cálida, y eso reconfortó al niño. Le sentó en una de las camillas, y mientras le cosía la cabeza con una aguja que había quemado en la llama de un candil, Tinín intentó concentrarse en su abuelo para no pensar en el dolor. Le veía allí, de pie junto a él, encorvado y con las manos hundidas en los bolsillos. Seguía mascando tabaco, o tal vez estaba recitando una letanía cuyo significado solo podía conocer él mismo. Parecía nervioso y se agitaba constantemente. Tinín sabía que a su abuelo le costaba estar en espacios cerrados como este. Necesitaba al menos saber dónde estaba el mar. Y por eso ahora, mientras la enfermera suturaba el cráneo abierto de Tinín, el abuelo seguía mirando en dirección al muro de la lonja, tras el cual, sabía él, estaría su querido Mediterráneo.
Oh señores, hoy así me veis, fregando aquí y allá y deshaciendo camas, y me dais 3 centavos en la mano y miráis mis andrajos de este albergue que es tan pobre, y a mí ignoráis quién soy yo de veras, ignoráis quién soy yo de veras. Una tarde en el puerto gritarán y alguien nos preguntará qué es lo que sucede allí. Me verán aparecer en la ventana y se dirá, algo sucede allí. Con velas y cañones, una nave pirata en el muelle entró. Me han dicho, seca los vasos, muchacha, y me han dado de propina un real. Me embolsé la moneda y fui dispuesta a hacer una cama que ninguno mañana besará. ¿Quién soy yo? No hay ninguno que lo sepa. ¿Quién soy yo? No hay ninguno que lo sepa. Un día se oirán gritos en el puerto y alguien nos preguntará qué es lo que sucede allí. Me verán aparecer en la ventana y se dirá, algo sucede allí. Con velas y cañones, una nave pirata destruirá la ciudad. Señores, cuando sintáis cómo cruje la ciudad, os daréis por muertos. Este albergue quedará en pie, aún entre escombros, entre sucias ruinas y miseria. Y nos preguntarán el porqué de este extraño caso. Luego iremos gritos a nuestro lado y alguien nos preguntará, y alguien nos preguntará. ¿Cómo no tirar aquí? Hacia el alba me verán ir por la calle. Se dirá, ¿quién es la que va ahí? Con velas y cañones, el navío pirata la bandera alzará. Y más tarde 100 hombres armados tendiendo emboscadas hasta aquí mismo vendrán. A todos prisioneros los harán y atados aquí ante mí los traerán y me preguntarán a quién cortamos la cabeza. Me preguntarán a quién cortamos la cabeza. Y el cañón entonces callará y alguien me preguntará, ¿quién debe morir? y entonces se me oirá decir todos por cabeza cortada iré exclamando ¡hurra! Con velas y cañones el navío de Jenny dejará la ciudad.
Capítulo 3. Puedo escuchar las olas. El Grao, 1959.
Como cada sábado, Vicente y Félix se cuelan en la sesión de la tarde del cine Merp. Suben al piso de arriba, entre el griterío de los niños que patalean en el respaldo de las butacas y el ambiente cargado de humo, de perfume de hombre y orina. Cuando nadie vigila, alguno de los críos se baja la bragueta y proyecta un chorro de pis sobre la platea. Así, en un visto y no visto, mientras las risotadas del resto de niños acompañan a la meada. A veces miran de refilón lo que sucede en pantalla, a Fred McMurray o a Loretta Young, una de indios y vaqueros, o la comedia de tartazos con la que aliviar el bochorno de julio. Hay codazos cómplices, palabras más altas que otras, y bromas a costa de los viejos que mordisquean sus puros medio apagados mientras la escandalera general impide escuchar la película. Félix señala unas filas más allá, en dirección a la butaca en la que se sienta Pedrito Lozano. A este le llaman el africano, porque su padre estuvo en Sidi Ifni. Pedrito juega a los dados en la calle. Juega a casi cualquier cosa que se le ocurra, si con ello puede sacarse unas pesetillas para pasar la tarde. A veces hace piña con los Alcázar y recorren la calle de los pescadores arriba y abajo, en busca de un primo al que desplumar. Ahora hacen gracia, o eso es lo que piensan los adultos que se cruzan con ellos. En unos años, en cambio, darán miedo, porque aprenderán a pinchar, a no temblar cuando amenacen con sus navajas. Se valdrán de lo que sea para salirse con la suya. Vicent responde al gesto de Félix. Ya sabe cuál es su idea. Seguir al africano. Así que los dos críos se levantan al poco de que Pedrito tome las escaleras en dirección al piso de abajo. Pasan con la cabeza gacha, con la vergüenza subida. Aceleran nada más salir por José Benlliure, cuando Lozano aprieta el paso, y muy pronto les llega porque giran por cura planelles, una bocanada de brisa marina. El Mediterráneo queda a unas pocas zancadas, el calor, el olor a salitre y las arenas, con esa arquitectura sacada de un paseo por La Habana. Por un momento, Pedrito ha desaparecido. Le han perdido la pista en alguna de las casitas bajas, aunque Vicent cree que ha entrado en la de Pepín, el chamarilero. En realidad, hace bastante que Pepín dejó la compraventa de trastos viejos. Ahora, dicen, vive del extraperlo, de algún que otro trato con la gente del puerto y de lo que saca bajo cuerda. Pepín echa demasiado en falta a su hermano Antonio, que vivió inválido la poca vida que tuvo. Y hay quien dice, también, que es morfinómano, que esa aflicción suya le ha calado hasta los huesos, y los dolores que le provoca solo puede tratarlos recurriendo a las drogas. Quizás sea algún tipo de condición ósea. Los niños lo dibujan con la espalda combada como una serpiente, con ese movimiento pendular que abarca toda la acera cuando alguien se cruza con él. Pero en el fondo es solo tristeza, melancolía. Ya no hay hermano del que cuidar, ni tampoco objetos, cosas, trastos con los que valga la pena mercadear. Quedan los álbumes de cromos pegados con cola, los tebeos y las revistas, pero nadie para escuchar sus historias. Cuando Pedrito entra en los billares, sus andares ya no son tan arrogantes. Se guarda de enseñar la navajita, porque le podrían partir la cara, y apenas tiene voz ni voto cuando se organiza una partida de snooker en la mesa de billar. Mira, con los ojos algo irritados, por el orgullo y por el humo de los cigarros, mientras el resto se deja los cuartos en el tapete. Mira, pero recuerda que dentro de unos años dará miedo, y eso, en verdad, no es poca cosa. Cuando se apalanque en el cruce con pescadores, la gente se lo pensará dos veces. Ahora tiene que aguantar la manaza grande de Manolo Hurtado encima del hombro, tironeando con tanta fuerza que el dolor le llega hasta el cuello. El aliento a licor, los salivazos, la risa fácil. En algún momento le pedirá que cuente la campaña de su padre en África, por la gloria del generalísimo y Dios, que no son la misma cosa porque aquí se es católico, apostólico y romano. Le preguntará si caló bayoneta, si tiró de fusil o de pistola, o si hubo algún que otro besuqueo en el desierto, que de África se vuelve marica o beduino. Y la cosa es que los Lozano viven cada vez peor. Y la cólera de Pedrito irá en aumento, contando mentalmente con la mano metida en el bolsillo donde guarda la navaja, calculando sus posibilidades si le da por pincharle. ¿Cuántos porrazos soportará? ¿Cuántos puñetazos repartirá? ¿Qué ley se puede aplicar sobre un menor? Pero Manolín Hurtado se cansa pronto. Tiene otros asuntos. Un pelotazo en la barra, una fulanita en la capital, algún negocio en los astilleros, y todo acaba rápido, con una patadita en el culo mientras la radio emite boleros. Entretanto, Félix y Vicent se entretienen pateando piedrecitas, tratando de trepar por la primera ventana que ven y asomando sus narices por cada puerta abierta. Los perrillos corretean sin cadenas. Algunos marcan sin dejar los dientes, para que los niños sepan con qué se la están jugando. Las mujeres se sientan en la puerta. Las niñas juegan al samburi, la ropa flota en los tendederos, y Vicent siente ese vértigo al ver un lugar que no deja de palpitar, vivito y coleando. Cuando sea un poco más mayor, aparcará coches junto a las arenas. Se meterá en sus cabinas, se sentará en sus tapicerías, pondrá las manos en sus volantes e imaginará las historias que suceden al otro lado del Turia. Ahora, por ahora, solo puede hacerlo cuando corretean hacia los tinglados del puerto. Ahí escucha otras voces, otros acentos. Todavía no ha visto a un negro, pero sí a varios americanos. Cada yanqui que pasa es un gánster o un vaquero, un cuatrero o un peregrino, oriundo de Oregón o soldado que surcó el Atlántico para pelear en los bosques de Verdún. Por las noches lee las mismas historias, una y otra vez, sentado junto a la lumbre. Y cuando no las lee, se las imagina, fantasea, trata de construir otro relato y de encajarlo en su espacio vital. Al pasar junto al agua, junto a ese agua de color esmeralda que recoge el diésel de los barcos y el limo del Mediterráneo, recuerda aquella comida con su familia. De pronto, su padre se levanta y lanza un puñetazo contra el agua, el brazo, hasta el codo, dentro del mar. La cara, como el cuerpo, contraída en un esfuerzo más propio de Hércules. No hay palabras, tal vez solo la de su madre asustada por el pronto de papá. La escena no dura tanto, unos segundos, cuando el brazo vuelve a salir con un pulpo agarrado. Otro par de golpes, quizá algunos más, y su padre despega las ventosas de la carne. Están comiendo, pero ya sabe que habrá cena, o lo que sea. Y su padre, sin decir ni una palabra, vuelve a la quietud de antes, a ese horizonte que para su generación no representa lo mismo, partido entre las promesas del exilio a Rusia o de la huida a Argentina, pintado de rojo o de pardo. Pero estábamos con Pedrito, rojo de vergüenza, trotando a lo loco por el final de la calle Cavite. De tanto meter la mano en el bolsillo, le ha hecho un agujero, el puño cerrado sobre la navajita, los nudillos blancos de la presión salvaje. La toma con un contenedor, con la basura que hay por el suelo y con los cachivaches del desguace que el chatarrero olvidó recoger. Se caga en Dios, en Franco, en la patria y en el África que todo loco cree divisar desde la línea de costa. Si encontrara un caño o una tubería, volvería a los billares para reventarle los dientes a ese Manolito. A ese no, a todos. Se reirían, porque la risa es algo que no se olvida. Pero al menos lo harían con la boca mellada. Pensemos que los niños han detectado su ira, porque han aflojado el paso, y ahora el corpachón del africano, en los últimos coletazos de la adolescencia, se divisa un poquito más lejos. Periquillo no podría ser gángster, si acaso esbirro. De los que se remangan las camisas para la sesión de golpes. De los que no llevan borsalinos ni fedoras, pitillos arprondillados a la comisura de los labios y mujeres fatales que les enseñan a silbar. Esbirros que mueren los primeros, porque no son ni James Cagney ni Paul Mooney, y nunca llegan con vida para ver cómo arde el mundo. Félix, que es un poco más mayor que Vicente, tardará menos en ser reclutado para el servicio militar. Su vida dará un vuelco, saltando del Grao a Tetuán, del Mediterráneo a un lugar fronterizo en el que conocerá a las gentes de paso, a los alucinados y a algunas tribus de beatniks perdidos al norte de África. Verá vidas devastadas por la pobreza, mares de arena que se extienden hasta el infinito y mujeres con la cara pintada y la mirada penetrante. Vivirá aventuras, dormirá en la cárcel y también conocerá el amor, otra forma de amor, de los hombres. Y volverá, mucho tiempo después, en barco. Pero para entonces, Valencia tendrá otro horizonte. El puerto habrá emprendido su industrialización, ganando metros y ampliando servicios, contenedores y atraques. Las casitas bajas quedarán ocultas por nuevas edificaciones, por planes de ordenamiento urbano. Las salas de fiesta cerrarán y los cines se reconvertirán en gimnasios. Los gitanos quedarán arrinconados, señalados como escoria por una ciudad que conquistará, poco a poco, el pueblo marinero. Morirá Pepín, consumido por sus huesos, y Manolito Hurtado, asaeteado por el marido de la cupletista a la que frecuentaba. A Pedrito Lozano lo verán trotando a lomos del caballo, y a Vicent alucinado en el asiento de un testarrosa, convertido en un niño eterno que cuenta historias a los críos del barrio para reprimir la melancolía que le invade tras dejar escapar una juventud imaginando otros mundos, en vez de aquellos que tenía 5 paradas de tranvía. Félix hará su vida en el puerto, como mecánico de barcos, con el agua cada día a la altura de la tripa y los dedos negros del aceite y la electricidad. Se casará, se marchará, volverá hasta 2 veces, no sin decirse que se siente un desposeído. Recorrerá las ruinas de su barrio, recordándole a su hijo lo que solía hacer cuando tenía su edad. Saltará el fuego la noche de San Juan y se hundirá en sus abismos cada vez que la noche salpique el agua de la Malvarrosa. Hablará una lengua bereber y un valenciano churro, y se mirará en el espejo el ceño cambiado por tantos días de rancia y vagabundeos, demasiados días sin día y demasiadas noches sin noche. Le quedará, eso sí, el abrazo de Elena, un coche en propiedad y la casa que su padre le dará en herencia. También un poco de reuma y una calvicie incipiente, un asco indefinible hacia los cachorros de la falange y un terror, tal vez nocturno, hacia ese tiempo que lo devora todo, que transforma, destruye y construye sin pedirle permiso a nadie. En la última noche de Félix, Vicent, ahora Vicente, estará bailando una canción de las Bácara junto a una novia mucho más joven que él, entre nubes de cigarrillos y pantalones acampanados, risueño y perdido como toda esa generación que no supo encontrar su espacio vital en la España desarrollista. Sonará Adamo, las manos en tu cintura, Manolo y Ramón y Bruno Lomas, los negros de la Motown y el pop de la Alemania dividida. Y en el cruce con la calle Pescadores, en ese preciso momento, Pedrito Lozano pinchará el estómago de Félix. Lo hará por unos cuartos, por un poco de aflicción, por buscar justificación a sus temblores y a la llorera que le coge cuando se mira al espejo, cuando ve al esbirro y no al gángster. No querrá matarlo, pero lo hará. Y se perderá entre las sombras de las casitas bajas. Félix tendrá tiempo para poco, para hacer como que se agarra las tripas, el alma o la vida, para pensar que antes daba risa, pero ahora definitivamente, ahora sí que da miedo. Para notar esa brisa marina que invade las calles del Cabañal y pensar, sentir, escuchar en lo que le queda de la vida ese mar que siempre ha estado ahí.
navegando me perdí y con la luz de tu sol a puerto de mar salí. A puerto de mar salí. Que en el corazón te llevo, vive tranquila mujer, que en el corazón te llevo, y aunque lejos de ti esté, en otra fuente no bebo, aunque me muera de sed. Después de haberme llevado toda una noche de jarana, me vengo a purificar debajo de tu ventana, como si fuera un altar.
Capítulo 4. Tarde de domingo en Los Tinglaos. El Grao, 2009.
La vista que Matilde tiene ante sí podría, si pudiéramos enmarcar nuestra mirada con madera noble y filigranas, ser digna de un cuadro de Sorolla. Aunque si Matilde hubiera tenido el tiempo y el dinero para estudiar, seguramente habría dicho que, más que a Sorolla, se parece a un Monet, a ese sol naciente que parecía hacer brotar el puerto como de un sueño de luces y colores, exactamente la visión que se tendría antes de frotarse los ojos y quitarse las legañas. La vista que tiene Matilde ante sí es una maraña de líneas verticales, las grúas en la lejanía, los postes y las farolas a apenas unas decenas de metros, y líneas horizontales, representadas por las manchas multicolores de los contenedores de mercancías que se apilan unos sobre otros como si un bebé gigante jugara en las construcciones. O como en un cuadro de Mondrian, si Matilde hubiera tenido el tiempo y el dinero para estudiar. Matilde, a la que todo el mundo conoce como la Tinina o la Pescadora, le debe a su padre varias cosas. Una, sus dos apodos. Otra, una infancia llena de privaciones, calcetines remendados y vestidos a los que se sacaba el dobladillo. Todo por culpa de aquella obsesión paterna por rendir homenaje a su abuelo y seguir dedicándose a pescar en el Mediterráneo, cuando el Cabañal y el Grao se habían convertido en un espacio más para el ocio que para el trabajo. Tinín, su padre, apenas despegó de su silla plegable y de su caña para ver casarse a sus cuatro hijas, y en las cuatro ceremonias ejerció de padrino silencioso, gritando con su silencio que preferiría no estar ahí, y quedaría lo que fuera por volver a girar la cara al mar y la espalda a un mundo que ni siquiera se esforzó en comprender. Pero Matilde hace tiempo que piensa cada vez menos en su padre. Tinín lleva muerto casi cuatro décadas, y Matilde es ahora una anciana que fuma un docado sin filtro mientras mira por el balcón de su casa de la calle JJ Domine, un balcón que enmarca la dársena del puerto de Valencia, y que ha visto cómo su fisonomía se iba alterando con el paso de los años. Primero, una vista limpia, con hileras de cañas de pescar formadas como un pelotón de fusilamiento. Después, el trajín de las grúas, las excavadoras y los martillos neumáticos, el brillo del acero y la cerámica, los tinglados que cambiarían la historia de ese puerto para siempre, y de los que ahora solo quedan dos, que se utilizan para que los niños patinen y los no tan niños se besen a escondidas al amparo de alguna de las gigantescas columnas de hierro y hormigón. De la explanada frente al puerto han desaparecido las golondrinas, esos barcos de recreo que transportaban pasajeros para dar una vuelta por el puerto y salir al mar abierto. cuando el Mediterráneo se convirtió en un destino exótico, hasta para los propios habitantes de la ciudad. Pero para Matilde el Mediterráneo forma parte de su vida. Está en la sangre que le legó su padre, la misma que corría por el barrio del Cabañal en el verano que enfrentó a dos bandas de niños, que decidieron no darse tregua hasta que uno de ellos, Enrique, el hijo del Sereno, acabó aplastado por los cascos de un caballo mientras huía de una lluvia de palos y piedras. Según su padre, ese fue el momento en el que todo se detuvo, en el que por primera vez tuvo conciencia de lo que significa estar muerto. Y ese fue también el momento en el que su padre siguió los pasos de su abuelo y se abandonó al salitre y a la espuma. Estos, vino su mujer y sus cuatro hijas, fueron los verdaderos amores de su vida. Hasta hace no mucho a Matilde le gustaba bajar a dar un paseo por la orilla del mar, pero no por la playa que le había arrebatado a su padre, sino por el cemento del puerto, para escuchar el bullicio de la gente que va allí a pasar el día, y con suerte encontrarse algún transatlántico atracado con el que soñar que se escapa al otro lado del Atlántico. Pero los sueños acaban pronto, y duran lo mismo que el sonido profundo de las sirenas de los barcos. De vez en cuando, Matilde, cuando todavía tiene piernas para pasear por el puerto, ve algún pez muerto flotando en el agua y una nube de gaviotas estridentes volando en círculos sobre él. Un agua que está cada vez más sucia, porque a medida que la dársena ha ido creciendo, la porción de mar se ha ido reduciendo hasta casi convertirse en un charco de agua estancada y verdosa, donde el fondo ni siquiera se intuye, y donde la superficie brilla cuando el sol ilumina el gasoil de las embarcaciones. Cuando Matilde bajaba a dar sus paseos, para llegar de su casa hasta el puerto tenía que atravesar las vías del tren que llevaba el carbón y otras mercancías desde el mar hasta la ciudad. Ese mismo tren cuyo humo tiznaba las cortinas de toda la casa con hollín, haciendo refunfuñar a su madre sobre la condena que era tener que lavar a mano las cortinas casi cada semana. Su madre era para ella un ceño fruncido, una falda remangada para arrodillarse a fregar el suelo, y después de eso una mujer enlutada por un marido que nunca la quiso, aunque le diera cuatro hijas. Pero su madre, igual que su padre, estaba ya en otro lugar diferente. Esperemos, o eso piensa Matilde, que sin suelos que fregar y calcetines que zurcir. Un lugar donde, quién sabe, quizás hasta haya tiempo para estudiar y para encontrar un esposo decente. Pero no, ahora las vías del tren han desaparecido, y en lugar de eso hay una calle cuyo asfalto está decorado con áreas de color verde y tramos que alternan el blanco y el rojo, porque desde el año anterior se ha convertido en la primera recta del trazado del Gran Premio de Fórmula 1. Hace unos meses, su casa se había convertido, hasta con las ventanas cerradas a cal y canto, en una caja de resonancia donde se combinaba el ruido ensordecedor de los motores con el olor a gasolina y goma quemada. Y la calle se había llenado de banderas, de mochilas de propaganda y de personas que no pisarían en Valencia nada más que esos metros de asfalto artificialmente adulterado. A veces, más que volver a sus recuerdos, a Matilde le gusta imaginar lo que vería si se asomara desde su balcón, y esa imaginación se mezcla en su memoria y confunde lo vivido con lo ensoñado, lo real con lo que le hubiera gustado que fuera real. Así ve a familias cenando a la fresca en la explanada de las noches de verano. Han traído mesa plegable y sillas, hasta alguna hamaca. Las mujeres han preparado pollo relleno y los hombres han comprado unas raciones de patatas bravas y sepia en algún bar de la calle de la Reina. Se oyen las risas, el chasquido de las latas de cerveza al abrirse y algún que otro pedo. Los niños juegan a esconderse en el esqueleto de la enorme grúa que antaño tuvo alguna función, pero que ahora solo sirve para testimoniar un pasado industrial que está tan enterrado como las vías del antiguo tren. También ve a las parejas de novios que pasean cogidos de la mano al atardecer, cuando las gaviotas están más nerviosas y el mar parece estar más calmado. El cabello de ella se revuelve por el viento, y él señala a lo lejos algo que parece estar explicándole. También ve a los niños que aprenden a patinar en los tinglados, los niños de su infancia con patines de cuatro ruedas y las rodillas y los codos en carne viva, los niños de ahora con patines en línea y coderas y rodilleras y casco. También ve a chavales fumando porros con la música a todo trapo en sus teléfonos móviles, en el mismo rincón oscuro donde por la noche serán sustituidos por los yonkis que se pincharán caballo mientras le regalan a la luna una sonrisa negra y desdentada. También ve a las putas, generalmente latinas o nigerianas, que acaban de bajarse de un coche al que subieron en la rotonda de la autovía Pinedo, después de haberle comido la polla a un gordo por apenas 10 euros. A veces las veo vomitar incluso antes de que el coche enfile la curva hacia la avenida del puerto. Y no las veo hacerlo, pero apostaría que si estuviera más cerca, las vería llorar. Matilde también ve a sus nietos, a los 6 que tiene. Los ve crecer y jugar en esa explanada, volar la cometa en Pascua y jugar al escondite o al pilla-pilla en verano, ante la mirada distraída de su abuelo, el marido de Matilde. Él, aunque no compartía sangre con su padre, era de la misma raza ensimismada, un hombre de pocas palabras, paso lento y manos en la espalda, que prefería silbar una canción y fumar en pipa a entablar una conversación. Matilde sí que se acuerda de él a cada momento, a diferencia del olvido al que ha sometido a su padre. De su marido le falta su comprensión silenciosa, su mirada cómplice y su imagen leyendo un libro recortada contra el balcón. Ahora también lo ve a él en ese puerto, a él y a ella cuando se conocieron en una tarde de domingo como esta, ella paseando con sus hermanas y él cara al mar, dibujando con carboncillo el paisaje de una tarde que agonizaba. Matilde ve cómo se miraron, el rubor que le subió a las mejillas como un torrente, el codazo de su hermana Inés al reparar que ese chico desgarbado y con entradas prematuras se había quedado absorto mirando en su dirección. Lo ve a él, a su futuro marido, explicándole la diferencia de la luz según el momento del día. A ella que le hubiera gustado estudiar arte si hubiese tenido el tiempo y el dinero. Lo ve dibujando con el carboncillo mientras silba algún cuplé. Lo ve soplando las virutas de grafito sobre el lienzo, para después deslizar el dedo sobre ellas y conseguir un efecto difuminado en el dibujo. Ve aquellos dibujos que durante años decoraron el salón de la casa de JJ Domine, y que descolgó y guardó en una caja de cartón cuando el cáncer se llevó a ese marido bueno pero distante, a ese hombre que le enseñó que la luz era diferente según el momento del día. Se ve a ella misma paseando del brazo de él por la misma explanada donde se conocieron. Ve también a sus dos hijos y sus dos hijas, llevando a sus 6 nietos a la casa familiar, a cenar los sábados por la noche y las nochebuenas y las tardes de reyes. Matilde ve cosas que ya no sabe si ha vivido o simplemente ha imaginado, y quiere asomarse al balcón mientras fuma un Ducados para comprobar si todavía alguna de ellas se puede ver todavía. Pero en realidad, lo único que ve, junto a lo que fue el tinglado número 2 del puerto de Valencia, es el cuartel general de un equipo suizo de la Copa América de Vela.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
Y hasta aquí este episodio 10 de Espacio Vacío, dedicado al puerto de Valencia. Como siempre, nos podéis escuchar en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, en redifusión los jueves a las 7 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, o en cualquier momento del día en formato podcast en radiomalva.org, radioalmaina.org y nuestros canales habituales en iVoox, archive.org y nuestro perfil de Twitter @elespaciovacio. Nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo episodio de Espacio Vacío.
Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscándolo fiel y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar, te buscaré. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí, sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero,